¡Hola! ¿Sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda. Una factura de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje, encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. ¡Uf! Te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces, siempre viajo seguro con Mondo.
Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com. En radioviajera.com. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space. On such a timeless flight.
Hola José, encantados de tenerte en El Viajero Accidental, en este episodio para nuestro programa en Radio Viajera. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y con vuestros oyentes.
Muy bien. Pues bueno, antes que nada, pues cuéntanos algo sobre ti. Preséntate, dónde vives, dónde has vivido. Cuéntanos algo sobre ti.
Me llamo José María Gallego y trabajo para la Agencia Espacial Europea desde el año 2000. Empecé trabajando en este organismo en Holanda, donde pasé 10 años trabajando en temas de la Estación Espacial Internacional. Después pasé 6 años en los headquarters, en las oficinas centrales de París, donde trabajé en un proyecto muy interesante de reentrada atmosférica que se llama el IXV, el Vehículo Intermedio Experimental. Y ahora estoy en las dependencias que la Agencia Espacial tiene en Roma, en un pueblo que se llama, una ciudad que se llama Frascati, donde estoy trabajando en los temas de desarrollo del cohete Vega.
Tu rol ahora en la ESA, cuéntanos un poquito más de lo que haces allí en Frascati.
Ahora en Frascati estoy dentro del directorado de sistemas de transporte de la ESA, que hasta hace poco se llamaba Directorado de Lanzadores. Y este directorado fundamentalmente se dedica a los cohetes Ariane y a los cohetes Vega. Te explico que el cohete Vega es un cohete pequeño comparado con Ariane. Pues el cohete Vega mide 30 metros de altura, mientras que el cohete Ariane 5 mide 60 metros de altura. Porque el objetivo del cohete Vega es captar los satélites que llamamos institucionales, es decir, satélites de organismos de investigación, de universidades o satélites de instituciones públicas que tradicionalmente tienen menos presupuesto para poder permitirse un lanzamiento tan aparatoso como el de un cohete Ariane. Los cohetes Ariane se dedican sobre todo al mercado comercial de satélites de telecomunicaciones. Entonces, claro, su objetivo son los clientes que tienen satélites grandes y que tienen empresas grandes que pueden permitirse un lanzamiento grande, uh-huh. Repito. Mientras que para clientes, como decía antes, de instituciones de investigación, se vio la necesidad de tener un cohete más adecuado a este tipo de satélites que son más pequeños y que no requieren el despliegue de un cohete Ariane. Y esto es lo que ha hecho Vega. Vega se lanzó por primera vez en el año 2012, ya van 11 lanzamientos, todos han salido muy bien. Y entonces ahora el ambiente de Vega dentro de la Agencia Espacial se divide en dos líneas de trabajo. Una línea de trabajo de la explotación del cohete como está diseñado ahora mismo, y una línea de trabajo de desarrollo, que quiere decir de evolución. Y yo trabajo ahí. Yo en el departamento de desarrollo de Vega soy el manager de coordinación. me encargo de asegurar que los varios proyectos de desarrollo que tenemos estén coordinados y que los equipos no trabajen independientemente sí. unos de otros. Y dentro de esta línea de desarrollo tenemos ahora mismo tres proyectos.
Y uno de ellos, José, es sobre cohetes reutilizables, ¿no?
El tercer programa en el que estamos trabajando en este entorno de desarrollo de Vega es el proyecto Space Rider, que es una evolución de aquel programa al que me refería antes, el programa de reentrada, el IXV. El IXV fue un programa demostrador con el cual Europa demostró que tenemos la tecnología para efectuar reentradas no destructivas desde el espacio.
Sí.
Si tenemos la tecnología, por ejemplo, del escudo térmico que protege la nave. Tenemos la tecnología también del guiado a través de la fricción con la atmósfera. Fuimos capaces de guiar el IXV y hacerle aterrizar donde queríamos. Lo único que, como era un programa demostrador y queríamos estar absolutamente seguros de cumplir con todas las normas de seguridad, el IXV amerizó en el medio del Pacífico.
Ah.
Y ahora el siguiente paso es el Space Rider no va a caer en el mar, sino que va a aterrizar en tierra firme y además va a ser reutilizable.
Ah.
Y el primer vuelo del Space Rider está programado para el 2021.
Pues de eso tenía yo una pregunta, más de curioso que de otra cosa, porque todos o en prensa se ve mucho el famoso SpaceX de Elon Musk y el cohete reutilizable y demás. Entiendo entonces que es como competencia directa vuestra, ¿no?
Efectivamente, sí. Lo que hace SpaceX está, y lo que hacen otras empresas de lanzadores en el mundo, está siempre en nuestro punto de mira de la agencia espacial y de las empresas europeas que trabajan en el sector. En ese sentido, las empresas europeas tienen que ser competitivas con otras empresas que vemos en el mundo, que en este caso SpaceX, que está resultando ser muy competitiva. Su concepto es diferente del que hemos optado en Europa. El concepto de SpaceX es el de la reutilización. Y están empezando y estamos muy atentos. Es posible que tengan éxito en la reutilización total del cohete, debemos estar atentos a eso. Sin embargo, este tipo de reutilización se aplica a motores de combustión líquida, que son los que tienen los Falcon. Mientras que nosotros, por ejemplo, en Europa hemos optado por ser competitivos a través de los motores de combustión sólida. Por ejemplo, el cohete Vega, solamente la última etapa de las cuatro que tiene, es de combustible líquido. El resto, las tres etapas primeras, están basadas en motores de combustión sólida, de propulsante sólido, que son muy eficaces y muy económicos. Entonces, es otra manera de competir. Los motores de combustión sólida, quizá también podríamos investigar su posible reutilización, como se hacía en el caso del Shuttle, que los boosters laterales se reutilizaban, se volvían a rellenar de... sería una manera quizá en el futuro de analizar. De momento no se está haciendo. De momento creemos que la opción de trabajar en cohetes de propulsión sólida y de mejorar la etapa, como he dicho antes, la etapa superior de combustible líquido, pasando a una tecnología de gas metano y oxígeno líquido, nos puede posicionar o mantener nuestra posición de competitividad en el... no a nosotros como ESA, que no somos, sino a las empresas europeas. Pero efectivamente la idea de SpaceX y cómo está evolucionando la reutilización de los cohetes de combustible líquido es muy interesante y va a abrir una nueva manera de explotar el mundo de lanzadores.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, como sabes, este episodio en el que estamos ahora mismo se llama Viajando en y con el tiempo. Hemos estado hablando hace un momento
con Teodoro López Moratalla, que es el exdirector del Real Observatorio de la Armada.
Sobre todo hemos estado hablando sobre la aventura de viajar por el mar en el siglo XVIII, la aventura de situarse en el mar en aquella época. Y por eso queríamos también hablar contigo y nos contarás sobre Galileo. Que lo primero es saber qué es Galileo, porque probablemente es bastante menos conocido que su equivalente americano, ¿no?, que es el GPS. Entonces, si nos puedes contar qué es Galileo, qué hace...
Pues sí, Galileo es un sistema de posicionamiento global, como es el GPS, que está basado en recibir la señal de satélites desde el espacio para poderse posicionar, para poder encontrar tu ubicación. El GPS, el concepto de GPS, o de posicionamiento global desde el espacio, está basado primero en la navegación por radiobalizas, que eran radiobalizas terrestres y que todavía se siguen utilizando tanto por barcos como por aviones, que se basan en el principio de la triangulación. Es decir, si yo estoy navegando por el mar y hay una radiobaliza que me emite una señal, con esa señal yo sé en qué momento la señal, el pulso de señal se ha emitido y en qué momento me ha llegado, entonces puedo saber a qué distancia estoy de la radiobaliza. Pero sabiendo la distancia a la que estoy de la radiobaliza, eso me ubica en un círculo cuyo centro es la radiobaliza. Si tenemos una segunda radiobaliza, que también nos emite un pulso, entonces averiguamos la distancia a esta segunda radiobaliza y entonces nuestra incertidumbre de posición se reduce a dos puntos, que son los dos puntos donde se cortan estos dos círculos que están centrados cada uno en una de las radiobalizas. Pues la solución siguiente es muy fácil. Tenemos una tercera radiobaliza y con otro círculo ya hemos reducido absolutamente nuestra incertidumbre porque los tres círculos se cortan en un solo punto y es allí donde podemos encontrar nuestra posición. El concepto de llevarlo al espacio te permite que si las radiobalizas son satélites, que cada uno de ellos está emitiendo sus pulsos, tienes una cobertura mundial. En cualquier sitio del planeta vas a poder utilizar tu receptor que se va a comunicar con estos satélites, va a leer los pulsos que recibe los satélites y entonces en cuestión de minutos, ahora incluso más rápido, nos va a indicar nuestra posición. En estos satélites del GPS, de Galileo y de otras constelaciones como GLONASS, los rusos y la constelación china, están casi todos en una órbita que se llama de media, que es de alrededor de unos 20.000 kilómetros de la Tierra. ¿Cuántos satélites necesitamos ver para poder saber dónde estamos? Pues simplificando, como he explicado antes, con esta simplificación del principio de triangulación, con tres parece que sería suficiente, pero no es así, necesitamos algunos más. ¿Por qué? Porque los satélites se mueven a mucha velocidad y nosotros, los que queremos saber dónde estamos, cada vez también nos movemos más rápido. De hecho, el sistema GPS o el sistema Galileo, que no sirven solamente para posicionar vehículos que se mueven en la superficie terrestre, sino que incluso se pueden utilizar para posicionar naves espaciales.
Naves espaciales también.
¿Qué hace Galileo? Volviendo a tu pregunta, pues Galileo es también una constelación, como lo es la constelación GPS, de satélites que son radiobalizas, como digo, que emiten sus pulsos y sus señales de en qué momento el pulso ha sido emitido, en qué momento, para que así el receptor pueda saber en qué momento ha llegado. Pero que es una constelación europea, porque Europa, la Comisión Europea, vio la necesidad de no tener que depender para cuestiones tan importantes como son la navegación por satélite, de depender de otros países.
De otros países, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues lo hemos entendido mucho mejor y además de entenderlo mucho mejor, esto nos da una idea de lo preciso y lo más fácil que es hoy en día situarse sobre el mundo de lo que era en el siglo XVIII, como hablábamos hace un momento.
Si me permites, me gustaría añadir otra función que tiene la constelación de Galileo, porque ya que se iniciaba un proyecto desde el principio, pues se pensó no solamente en limitarse a las cuestiones de navegación, que tiene, en las cuales hay varios servicios, hay un servicio público, pero hay un servicio también para instituciones. El servicio público es quizá un poco menos preciso que el servicio que se puede entregar a instituciones como, por ejemplo, puede ser Protección Civil, etcétera. Este está restringido, digamos, a instituciones públicas o de defensa incluso. Sí. Pero hay una función que tiene el sistema Galileo que es muy interesante y que es la posibilidad de ayudar a los rescates. Hasta ahora existe todavía un sistema de emisión de señales en caso de que de naufragio o en caso de que un piloto cae al mar. Lleva consigo una baliza. Esta baliza el piloto la pone en marcha una vez que ha caído y no sabe dónde, la pone en marcha activando la baliza para que emita señales hacia los satélites del sistema COSPAS-SARSAT. Es un sistema internacional, de acuerdos internacionales con Estados Unidos, Europa, Rusia, etc. Para, de manera que un piloto que cayese en medio del mar pudiese pedir socorro de esta manera. Utiliza su dispositivo que emite señales a los satélites de COSPAS-SARSAT mandan el aviso a los centros de control de COSPAS-SARSAT que están repartidos en varios países del mundo y entonces enseguida se pone en marcha el dispositivo de ir a buscar a este piloto que ha caído en medio del mar.
Sí, sí.
Porque la baliza esta permite a los satélites localizar su posición. El Galileo se ha hecho para que también sea compatible con este sistema.
Bueno, pues nos ha encantado hablar contigo, José. Ha sido muy ilustrativo. Hemos aprendido mucho, que normalmente en un podcast una de las cosas principales es que cuando acabes de escucharlo hayas aprendido algo. Y nada, encantados y muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Muy bien, hasta siempre.
Hasta siempre. I think it's gonna be a long time.